Dani, me sacaron del grupo de WhatsApp de paracaidismo. Se ve que no caía bien.
¿Y tú sabes, Estefanía, cuánta leche da una vaca en su vida? Pues la misma que en bajada.
¿Cuál es el colmo de un peluquero? Descubrir que en la vida nada es permanente.
¿Y sabes qué le dice un jardinero a otro? Seamos felices mientras podamos.
Eliminar correos no deseados es muy fácil. Es pan comido.
Estefanía, ¿cómo se llama el hermano vegano de Bruce Lee? Broccoli.
¿Qué dice una cereza mirándose al espejo? Cereza.
¿Y cuál es el peinado favorito de los carteros? Los tirabuzones.
Dani, ¿cuál es el colmo de una azafata? Enamorarse del piloto automático.
¿Y cómo se llama el hermano más limpio de Bruce Willis? Kevin Willis.
¿Cuáles eran los dibujos animados preferidos del capitán del Titanic? Timón y Pumba.
¿Y de qué murió Jack Sparrow, Estefanía? Pues de un disparo.
¿Cómo se le llama a dos zombies que hablan distintas lenguas? Zombilingües.
¿Y cómo se despiden los químicos? Ha sido un gusto.
Una vez conté un chiste químico, pero no hubo reacción.
¿Y cómo queda un mago después de comer? Más gordito.
Un león se comió un jabón y ahora espuma.
¿Y por qué las focas del circo miran siempre hacia arriba? Porque es donde están los focos. Hola, hola, bienvenidos después de nuestro particular... ¿Cómo es?
Club de la Comedia.
Club de la Comedia. A vuestro podcast pseudo-literario. Somos Dani, Estefanía y esto es... Marily Andrés Podcast.
O el show de Eva Soriano.
Aunque no me parezca.
No sabemos.
Estefanía, hoy creo que más que nunca hemos sido Arévalo y... ¿Y cómo es la otra, la rubia? Y Malena Gracia.
Y Malena Gracia, exacto. Si es que si esto no nos funciona, el teatro de varieté nos está esperando.
Sí, yo creo que el show business al final sí, va a ser lo nuestro.
En el paralel yo veo nuestro nombre,
futuro,
en neones.
En neón. No sé yo, ¿eh? Estefanía, ¿qué tal ha ido la semana? Pues me consta que has estado de fiesta, ¿no?
Me consta que casi no llego a esta grabación.
Otra vez.
Está por los pelos de perder la voz por, no sé, quinta vez este año.
Bueno.
Es que fui a una despedida de soltero.
Menos
de
mal,
soltera, de soltera.
Que todos los oyentes son testigos de que dijiste nunca más.
Más nunca.
Para que veáis hasta dónde llega la palabra Estefanía.
Soy una chica de enredo fácil, digamos.
Bueno.
Pero bueno, aquí estoy, ¿eh?
Vale. ¿Y a la feria de abril me vas a llevar?
Ay,
algún año tendríamos que ir, ¿no?
La Malena ya están cantando. Mira, de verdad, lo que daría yo ahora mismo por ponerme mi traje de flamenca.
¿Tienes?
Hombre, claro que tengo, de cuando vivía allí. Era...
No me lo has enseñado nunca, ¿eh?
No, y sé bailar sevillanas y todo. Bueno, de aquella manera las bailo como una catalana, porque no se puede bailar sevillanas siendo catalana con mucha más gracia. Pero le doy, y además con una botella de rebujito, aún,
ayuda mucho,
aún
¿no?
te bailo mejor.
Con la botella de rebujito te bailo hasta yo.
Sí, sí, la Feria de Abril es lo más, es el sitio más divertido del mundo.
Muy bien. Pues Estefanía, espero que hoy me hagas reír.
Hombre, yo siempre intento hacerte reír, otra cosa es que lo consiga.
Pues ¿te parece que pongamos cabecera y empezamos con el capítulo de hoy?
Sí, porque tenemos mucho guión y luego dices que voy tarde.
No, hoy no te voy a decir nada, porque hoy he contado las páginas y sí, tengo mucho guión.
Ay, no me hagas morir de la risa. Bienvenides. Este es un podcast para feministas con pluma, mariquitas ilustrados, marilindres de la vida y amantes de la lujuria intelectual.
Y cotillas, nena, también para cotillas.
¿Empezamos?
Pues sí, Estefanía, hoy, como bien hemos dicho, vamos a hablar de comedia, ¿no? De literatura de comedia, literatura humorística, tiene varios nombres. Los libros y el humor, Estefanía, parece que son dos conceptos indisociables, pero no siempre ha sido así. La literatura y el humor mantienen una relación estrecha y milenaria que ha ido cambiando con el devenir de los siglos. Podríamos, para empezar, definirte, así a grosso modo, ¿no? Lo que es el género humorístico, el género de comedia. Una definición pues sería, es aquel género literario en el que el autor crea de forma consciente efectos cómicos en el texto y expresa su posición ante la obra y ante el mundo. Este es un matiz muy importante, Estefanía, porque se puede ser cómico de forma involuntaria, es decir, dar risa sin pretenderlo, con lo cual estaríamos cayendo en lo que podríamos llamar el ridículo, pero no en la literatura de comedia o la literatura humorística. quizás sería importante también hacer hincapié en este momento, Estefanía, en este matiz, puesto que el humor es una cualidad humana, mientras que la comicidad se puede aplicar incluso pues, a objetos inanimados, a animales. Es decir, que lo cómico, podríamos decir que es lo que da risa, ¿vale? O sea, se puede ser una persona o un objeto, pero el humor es la cualidad que tenemos las personas de saber poner de manifiesto esa comicidad. Vemos, por lo tanto, Estefanía, que el humor no es una cosa sencilla, motivo por el cual para muchos la literatura humorística o la literatura de comedia es uno de los géneros más complicados que hay para un escritor.
Pero desde luego estoy completamente de acuerdo con esa afirmación que has hecho. Es dificilísimo hacer reír.
Que eso también lo dicen ya no solo los escritores, sino incluso los actores, que dicen es que hacer reír...
Sí que parece que sea como una categoría menor el cómico.
En la literatura pasa igual, sí, o sea, sí, la literatura cómica no es aquel... Yo no
tiene
veo...
menos prestigio la literatura cómica.
Y realmente es lo que decimos,
es complicadísimo,
¿no? Que es muy complicado hacer reír. Y esto se debe también a que la literatura humorística, Estefanía, igual que la literatura del terror, por ejemplo... busca ejercer un efecto sobre el lector, con diferencia de que, si bien los miedos y los terrores innatos en el ser humano, como pueden ser pues, el terror psicológico, es mucho más fácil de llegar, ¿no? El humor, en cambio, tiene una componente más subjetiva que hace que no a todo el mundo le resulte graciosa las mismas cosas.
Claro.
Y es por eso por lo que, dependiendo del lector que lea, pues le puede hacer gracia o no. Puede ser que, según que el lector lo lea, pues un libro sea un éxito o un fracaso, o incluso diferentes culturas. Lo que hace gracia en una cultura no hace gracia en otra.
Y te digo una cosa, no hay nada más penoso que te quieran hacer reír y no te hagan reír. Eso
Exacto.
es lo más triste del mundo.
Sí, sí.
Es una sensación, ¿verdad?
Eso es como igual, ¿no? Cuando estás encima del escenario, que has, más con tal chiste que dices, ahora se van a reír. Y ves que no se ríe nadie, ¿no?
Pues lo que me pasó a mí en el vídeo de presentación de este programa.
Bueno, es que tus chistes fueron muy malos.
No, que eran buenísimos.
Bueno, te voy a confesar que me estaba como apretando las uñas en la mano para no reír.
Eso. Porque yo soy una chica graciosísima, así que... Pues,
si te parece, Estefanía, vamos a hablar un poco de los orígenes, ¿vale? Del humor y de la palabra humor, ya que durante mucho tiempo la palabra humor se usó en la medicina para designar a los líquidos del cuerpo, ¿vale? El humor vítreo, el humor acuoso...
Hostia, no sabía nada de esto.
Sí. El término fue evolucionando hasta que en el siglo XVI Ben Jonson usó la palabra humor para explicar el concepto de su teatro, ¿vale? Del teatro que él hacía de caracteres, como contraposición a la individualidad que ejercía en ese momento Shakespeare. Como la mayoría de los personajes de Jonson, los personajes que ponía en escena, eran muy cómicos, la gente empezó a asociar la palabra humor con la comicidad, ¿vale? Y de ahí se fueron uniendo. La literatura humorística como género tal, como género literario, es relativamente reciente, pues se generalizó en Europa a mediados del siglo XVIII, pero existen antecedentes, ¿vale? De esta literatura del humor en textos escritos durante toda la historia. Si te parece, te voy a hacer un pequeño resumen cronológico de cómo ha ido evolucionando la literatura de cómicas, ¿vale? Podemos empezar en la antigüedad, la literatura humorística en la antigüedad. Esto y Estefanía incluiría textos desde el inicio de la literatura hasta el final de la antigüedad, que vino marcado más o menos por la Alta Edad Media. Destacamos en esta época, por ejemplo, las comedias griegas.
Claro, eso te iba a decir. ¿Vale? Es la primera que me ha venido a la cabeza.
Exacto, pues tenemos las comedias griegas con autores como Aristófanes e incluso Homero se dejó llevar por el cachondeo y llegó a parodiar sus propias epopeyas, ¿vale? Escribiendo la obra pues, conocida, tengo que leer el título, la Batracomimaquia.
Por Dios. Bueno, los juegos de palabras son una gran comedia también, o sea, con un gran punto de humor.
Tenemos a los griegos, pues los romanos no podían ser menos, ¿vale?
Menudos,
y no tardaron pues incluso en hacer pues, sus propios pinitos en la literatura humorística, la literatura cómica, con gran desarrollo sobre todo de la sátira. Destacamos obras como El Satiricón, No hagas la rima fácil, que te veo venir. Y tenemos autores romanos también muy importantes como Plauto o Marcial, que también tenemos muchos...
Ay, ahora he pillado la rima.
Satiricón.
Maricón. Me ha costado.
Vale. Luego pasamos a la literatura humorística en la Edad Media. En la Edad Media, Estefanía, yo creo que lo primero que te viene es sucios, malolientes y no te vienen que sean cachondos, ¿no? Pues en ese periódico...
No tenían tiempo, se estaban muriendo de hambre.
Pues en ese
peste.
En ese periodo sí que también utilizaban la literatura cómica, ¿vale? Y les predominaba mucho la sátira.
Los juglares, ¿no?
Claro.
¿No hacían broma?
Claro.
Claro.
Hacían sátira.
Sátira.
¿No? que la sátira era usada por los cortesanos como arma para ridiculizar a sus enemigos en las intrigas palaciegas, y tenía también una función muy moralizante por parte de los estamentos religiosos, por lo que también abundaron durante esa época las fábulas y las antologías de refranes. Luego nos vamos ya a la literatura cómica en el Renacimiento. En este periódico histórico, la historia...
Periódico. La Vanguardia.
Ah, no, en este periodo histórico, la literatura humorística ya se desliga de lo que es la moralina que teníamos en la anterior época.
Es menos coñazo ya, ¿no?
Exacto. Tenemos obras como el de Camerón, tenemos también la obra La Caricomedia, que es un poema anónimo de que parodia las obras de Juan de Mena, ¿vale? Para que veas que ya las obras ya se centran en el hedonismo. Tenemos también Gargantúa y Pantagruel, que en este caso, por ejemplo, el escritor François Rabelais era médico y utiliza pues...
Rabelais. A mí me gusta mucho este.
Pues utiliza en el libro, ¿no? Demuestra que el humor... Se libera de ese ámbito aleccionador al centrarse mucho en bromas médicas y cosas así, ¿vale?
Hay que tener un diccionario al lado para entenderle, ¿eh? También sí. Te digo, ¿no? Es una literatura, digamos, fácil. No es fácil, un humor inteligente.
Bueno, también estamos hablando del Renacimiento, ¿vale? También la época que era la,
es densito,
forma, de,
es
la forma de escribir también acompañaba.
Sí.
En esa época, Estefanía, también aparecen las misceláneas, que son recopilaciones de chistes y anécdotas cómicas interesantes, y también es la época de las novelas de picaresca, como La Farid de Tormes.
¿Vale?
Avanzamos unos cuantos años y siglos más y nos vamos al barroco. Aquí surge una gran obra del humor, y no solo del humor, sino una gran obra de la literatura en general, que es Don Quijote de la Mancha, ¿vale? Que es un gran libro humorístico.
Sí, sí.
Tenemos también Lope de Vega, destaca en el teatro con sus novelas, y otros de los grandes escritores de la época, pues tenemos Lope de Rueda, Tirso de Molina, Calderón de la Barca, Quevedo, incluso Shakespeare y el anteriormente mencionado Ben Jonson.
Imagínate si no es un género menor la comedia, que mira que
grandes autores estamos mencionando.
Que veas.
Seguimos, avanzamos y estamos ya en el siglo XVIII. En el siglo XVIII tenemos pues las conocidas fábulas de Félix María Samaniego, ¿vale? Y tenemos también grandes clásicos como Molière, Voltaire, ¿vale? También hemos hablado de nuestro querido Molière.
Las, ¿cómo eran? Cuando hablaba de las...
De las preciosas.
De las preciosas. Que la, ay, se reía, ¿no? ¿Cómo era su libro aquel de las...
No me acuerdo.
Tontas preciosas.
No, algo así. Otros... otros autores de esa época, ¿vale? Pues tenemos también, bueno, también tenemos a Jonathan Swift, el Viajes de Gulliver, también es nacido en ese periodo del siglo XVIII y sus libros pues son claramente cómicos. Tenemos a Eugenio Gerardo Lobo, Diego de Torres, Leandro Fernández Moratín, también son todos escritores de ese siglo que dedicaron gran parte de sus libros, de sus novelas, a la comedia. Y ya vamos, y termino ya el siglo XIX en adelante, tenemos también grandes contribuciones a la literatura del humor por parte de grandes escritores como Charles Dickens, Mark Twain, Oscar Wilde, ¿vale? Juan Valera, que es autor de Pepita Jiménez, o Leopoldo Alas Clarín, ¿vale?
Sí, menudo plantel.
No,
quizás ahora está como más denostado esto. Hoy en día no hay tantos. O sea, si yo tuviera que pensar muy claramente qué escritores hoy en día hacen literatura de comedia o de humor, me costaría. Lo sacaríamos, pero me costaría seguramente. Y seguro que además es un humor más como de refilón. No son autores dedicados especialmente a la comedia o a hacer reír a la gente, ¿verdad? Es quizás otros ámbitos quien han copado ese estilo, ese género, pues las series, los podcasts.
Exacto.
Pero la literatura no lo tendría tan claro ahora.
Sí, lo que sí es verdad es eso, ¿no? Que sí que tenemos cuatro nombres referentes y todo lo demás como que se nos escapa, ¿no? Pero también es lo que dices, porque no nos dedicamos a buscar. Quizás porque esto, ¿no? Porque menospreciamos un poco el género también a veces.
Qué feo, porque en realidad... ¿Qué es más, hay más bonito en la vida que reírse?
Bueno, pero para reírte ya me tienes a mí, en cambio para llorar y para eso... No,
también es verdad. Nos gusta fustigarnos.
Exacto.
Con la literatura.
Te sigo instruyendo un poco.
Venga, instrúyeme, que estás muy de teacher hoy.
Pues que sepas, Estefanía, que dentro de la literatura humorística o cómica podrían definirse categorías en función de las técnicas literarias y el tipo de humor de cada obra. Y haciendo esto podemos distinguir cuatro grupos principales. Tenemos la ironía, ¿Vale? La ironía se basa básicamente en el juego con las múltiples aceptaciones y connotaciones de lo que se dice, entre el sentido literal, el sentido figurado, ¿vale? Siempre juega allí con dar a entender por el contexto lo que no se expresa directamente.
Yo soy muy de esto, de ironía.
Tú eres irónica.
Sí.
Yo también un poco.
Sí. Por eso, ¿tú? Tú, vamos.
A veces cuesta entender mi humor.
Tú sobre todo.
Luego tenemos la parodia. La parodia, Stephanie, consiste en la imitación humorística de un género literario, señalando lo absurdo o forzando muchas veces convenciones de dicho género y los tópicos manidos del mismo, ¿vale? O sea, es como exagerar un poco lo que realmente de lo que te quieres reír, ¿no?
Me venía a la cabeza Saturday Night Live, que hace mucho este tipo de humor.
Pues, por ejemplo, la
parodia... Exagerado de parodia, sí.
La parodia literaria más conocida, creo yo, de las más conocidas, es el Quijote.
Ah, ya que de la novela caballeresca.
Exacto, claro. De la novela caballeresca, de caballerías. Luego tenemos la sátira. La sátira dentro de la literatura humorística está más próxima a la ironía y se caracteriza por usar el humor para criticar usos y costumbres sociales.
Yo hablaré de esto luego.
Muy bien. Por lo que conlleva la adopción por parte del narrador de una postura moral, ¿vale? O sea, el narrador siempre se posiciona
de alguna
en
manera.
Un sentido o en otro. Y para acabar tenemos el sarcasmo. Yo también soy muy de sarcasmo.
Uy, tú eres mucho de sarcasmo.
El sarcasmo lo que hace es aumentar el aspecto cáustico y mordaz, llegando a burlarse de sus objetivos de forma grotesca, siendo menos sutil que la ironía.
Vamos, que si te muerdes la lengua te envenenas, en resumen.
Exacto. Y luego ya para terminar... existen muchas clases de humor, ¿vale? O sea, el humor se ha ido como tejiendo, depende del tipo de humor, depende del público al que va dirigido, depende de la intención que el escritor busca, ¿no? A la hora de hacer su humor, pues tenemos el humor absurdo, el humor blanco, el humor negro, humor crudo, grotesco, verde, o sea...
El verde me encanta.
El sarcástico, el satírico, hay infinidad de humores, ¿vale? Y cada uno pues tiene su público y cada uno tiene sus características que lo definen y lo diferencian del otro. También es verdad que existe el humor con...
Denominación de origen. Mira que te lo he dado antes la entradilla, ¿eh?
Existe el humor con denominación de origen,
claro,
¿vale?
Con podemos sello de dónde viene, exacto, de dónde proviene.
Y creo que hoy tú nos vas a hablar precisamente, exacto, de una de estas denominaciones de origen, ¿no?
Pues sí. Yo en concreto reconozco que siempre he tenido una debilidad súper especial, como una inclinación al humor inglés. Me parece muy, muy interesante, muy fascinante y a
mí... Que no es apto para todos los públicos.
Que no es apto para todos los públicos. Como ya veremos, hay... El humor inglés abarca muchos tipos, quizás tenemos uno muy, muy concreto en la cabeza, pero veremos que hay autores que lo han utilizado desde dos focos muy diferentes. Uh-huh. Pero es verdad que es muy característico y muy concreto y no a todo el mundo le gusta. Yo en particular creo que es un humor sofisticado, inteligente, pero que a la vez sabe manejar muy bien la sátira social, como bien decías, pero también a veces consigue mezclar lo absurdo y surreal con el humor más punzante. Es decir, no necesariamente es un humor de élites, ni fino, quizás es el que más tenemos en mente, pero luego son tan capaces, pues ahora sí nos vamos quizás a lo que todos tenemos más en referencia, al humor de Mr. Bean, es el más absurdo y más tonto del mundo. También son especialistas en tener... en poner al humor inglés unas buenas dosis de humor negro. Lo utilizan de una manera con mucha maestría. Y además le añaden, que para mí es la particularidad más especial del humor inglés, esa excentricidad tan british que lo hace tan genuino, que es quizás como lo que acaba, digamos, de cerrar el corcho de la botella de denominación de origen de este tipo de humor. Y aunque parece mentira, y no, quizás no la pondrías tú en esa...
Aunque parezca mentira, me pongo colorada.
Hay que irse a la feria, aunque sea la de aquí de Santa Coloma, ¿eh?
Perdón.
Porque tomo no, toca las palmas que me
forum.
Conozco. En el forum está.
Sí.
¿Nos robarán?
No.
Pues aunque parezca mentira, me pongo colorada. Y aunque parezca mentira, y nunca la relacionarías quizás con este tipo de literatura. Incluso Jane Austen tiene un toque justo de humor, porque ella, cuando lees sus novelas, dibujas esa media sonrisa que a veces es ¿sabes? Esa, pues lo que decías, esa ironía, ese leer entre líneas que a mí me parece tan, tan ingeniosa, de una manera de hacer humor de una manera tan sencilla y fina, que por eso digo que el humor que, inglés lo maneja con mucha elegancia.
Sin pretenderlo, ¿no?
Sin pretenderlo, pero siempre en todas las novelas de Jane Austen acabas diciendo. Sobre todo a mí lo que más me gusta de este humor inglés, he hablado de Jane Austen, pero muchas novelas de aquella época lo tienen, ese sarcasmo, esa ironía. Exacto. Es ese tipo de humor que cuando lo lees... te hace gracia que ese comentario ingenioso lo hayas entendido, te sientes como medio orgulloso de haberlo pillado, como que formas parte de ese grupo de códigos secretos entre personas que pillan ese nivel de, ¿sabes? Ese uh-huh. nivel de humor, es decir, te sientes que formas parte de una cierta élite intelectual porque has captado ese humor tan rápido, tan entre líneas. Y a mí me gusta mucho el humor inglés porque me hace sentir más lista en ocasiones. Ya veremos que hay muchos tipos, pero...
Qué poco te conformas.
yo sí, pero es verdad que me hacen mucha gracia las cosas que las pillo sin que sea muy fácil pillarlas, ¿sabes? Porque digo, me he reído porque yo también sé a qué te estás refiriendo, ¿sabes? Ese tipo de humor a mí es mi favorito. Pero bueno, como te decía, el humor inglés en la literatura es variado, es distintivo y abarca, como decíamos, desde esa sátira ingeniosa, el amor absurdo y la comedia de costumbres. Hoy yo os voy a hablar de dos autores que son como muy paradigmáticos en el humor inglés. Pero antes de todo eso... espérate que me he perdido. Ah, vale, sí. Yo te voy a avanzar ahora de quién os hablo, pero antes quiero hablar de otra cosa. Yo os voy a hablar de P.G. Woodhouse. P.G. Woodhouse, que es como el padre de...
Has tenido que pensar, ¿eh? Como si era P.J.
P.G. que es como Woodhouse ahora, a partir de ahora. Uh-huh. Que es como el padre del humor inglés. Okay. En la literatura. Y que es el especialista en manejar esa sátira social basada en los sobreentendidos. Y además, la gracia de todo esto es que se contrapone con esa sociedad tan rígida de ese sistema de clases. Uh-huh. El contraponer esa rigidez a esa sátira, a ese humor, lo hace especialmente interesante. Y en segundo lugar, abarcaremos esa otra rama del humor inglés, que es esa farsa desbocada, esa manera de escribir tan procaz, que encontramos el máximo exponente a Tom Sharp, ¿vale?
Quizás un humor más absurdo, ¿no?
Un humor más absurdo, más grotesco, es como la otra cara de la moneda. Antes de adentrarnos en cada uno de ellos, como te decía, creo que sí que podemos como encontrar características afines o que definen al llamado humor inglés. A ver, con cuáles de ellas yo he estado buscando y he estado también pensando un poco y yo he clasificado estas a ver qué te parecen. Bueno, como bien decías, estamos de acuerdo, es irónico. O sea, la ironía es muy importante en el humor inglés. Además, juega mucho con las palabras, con el lenguaje. Esto nosotros lo perdemos un poco en las traducciones, pero es verdad que muchas veces, y a mí esto sobre todo más que como no leo, por desgracia, en versión original, pero sí veo muchas series en versión original, lo noto como que ellos tienen muchos juegos de palabras con según qué cosas y digamos que les da... Le resulta como muy elegante separar las palabras del lenguaje habitual. Uh-huh. O sea, para que sea como... Yo creo que forma parte de este distintivo de clases, como la manera de hablar inglés en Inglaterra es tan diferente al americano, ellos intentan como separarse utilizando palabras que son
propias.
Exacto, que son propias. Luego, como te decía, tienen cierta tendencia al humor negro. También tienen... bastante tendencia a reírse de su propia historia. Es en cierto sentido bastante autoparódico, porque como bien sabes, a los ingleses básicamente les importan ellos mismos, y entonces incluso para el humor prefieren reírse de ellos mismos. Es muy sarcástico también. A menudo su humor entra en conflicto con otras culturas, porque ellos siempre... Lo suyo es lo bueno, lo de fuera es lo malo. Y eso es también muy genuinamente británico, como ver lo demás como es Inglaterra y el resto del mundo. Y también es rápido, es inteligente, es ingenioso. Y hasta cierto punto, como te decía, tiene cierta tendencia a lo surrealista, a lo excéntrico. Tal vez por eso nos atrae, porque es muy diferencial a los otros. Es un humor muy genuino, como decíamos. Si nos remontamos a los inicios, ya encontramos un humor bastante característico en esos equívocos, en esos enredos, las guerras de sexos de las obras de Shakespeare. O sea, ya esas comedias ya traían toda esa idea de reírse un poco pues de las cosas más absurdas del día a día. Siglos después se impulsó el ingenio, el wit, de la mano de autores, como tú has mencionado antes, como Oscar Wilde y Chesterton. Que en Chesterton, en concreto, es súper conocido por el uso de que hace de la paradoja en los dobles sentidos. Yo hay algunos libros de Chesterton que los he encontrado. Es ese, lo que te decía antes, es ese humor que te rías de, ¿sabes? De ay, lo estoy entendiendo. O sea, está escrito de una manera que lo que te hace gracia es pillar esas sutilezas de esos dobles sentidos que él utiliza.
El humor inteligente.
Exacto. En cualquier caso, como te decía al principio, quien suele considerarse el padre del humor inglés es Woodhouse, con esa galería que él tiene de personajes disparatados, como el famoso, que hablaremos más adelante, el mayordomo Gibbs, de sus novelas, el ayuda de cámara, que configuraron una de las señas de identidad del género del humor inglés. En el 1923 se imprimió como novela estos 11 relatos del mayordomo, que se recopilaron para hacer la novela de El inimitable Gibbs, y más de 100 años después, aún en día, está en casi todas las listas que he consultado de los libros de comedia más importantes de la historia. Realmente es un libro que además se reedita. Yo recuerdo cuando teníamos la librería, que era como un referente claro que nos venía cuando nos decían ¿tenéis un libro para reír tal? Siempre decía, íbamos a Mendoza, Woodhouse, Sharpe. O sea, es como, eran el top 3 de... Porque es verdad que no había en la librería una categoría de libros de humor, estaban en narrativa, pero los teníamos como muy identificados. Graham Greene también de vez en cuando tiene... No, Graham Greene no, perdona, de Gerald Darrell, que también tenía... Pero bueno, quizás es una comedia que nos puede parecer desfasadas, pero a cualquiera que se lo recomendábamos le volvía a sacar carcajadas como... Yo creo que como hace 100 años cuando sacó los libros. Este autor escribía estas historias sobre las clases altas londinenses. Él fue súper prolífico y ya bastante reconocido en vida, o sea que tuvo mucho éxito, pudo saborear las mieles del éxito. Y como te decía, se le conocen sobre todo, tiene dos sagas de libros, ¿vale? Dos series, unos que están dedicados a la familia Blanding y las del mayordomo Gibbs, acompañado de su señor, del aristócrata Bertie Wooster, que hacen un dúo cómico que es inolvidable.
Lo saca puntas.
Exacto. Se dice que no dejó pasar un solo día sin escribir. De hecho, escribió más de 90 novelas, 40 obras de teatro, algunas que fueron presentadas en Broadway, y 200 relatos breves. Incluso tuvo alguna incursión en el mundo del guión del cine. O sea, que fue realmente un escritor prolífico y además muy admirado y con mucha... Y polifacético, porque se ha dedicado a muchas cosas. Pero sobre todo la comedia era como su ¿sabes?
Su sello.
Su sello absoluto. Él parodia las costumbres y la forma de vida aristocrática, pero lo hace, es verdad, que sin demasiada pretensión real de juzgarla. Sí que en todo su texto se interpreta esa risa a lo que él conoce, a esa vida... de clases altas, despreocupadas, con unos modus vivendi muy determinados, pero tampoco pretende darnos lecciones con eso. Simplemente, pues eso, que nos riamos de nosotros mismos. En aquel caso, de la sociedad que a él le rodeaba. Él incluso lo hace desde una perspectiva bastante bastante complaciente, ¿vale? De burla y sin demasiadas pretensiones. Y esto quizás... Para los estándares actuales, quizás su escritura se consideraría un poco clasista, ¿vale? Porque él como no pretende tampoco... O sea, él lo hace desde la mirada de los suyos, de ese tipo de sociedad. O sea, no los critica, son la gente que le interesa, ¿vale? Pero crea un universo tan cálido, sus personajes te hacen sonreír, te reconforta y no te hace sentirte mal. Es decir, es un humor muy, muy limpio, muy sano.
Pero él, perdona, sí. Hace burla, en este caso, a...
Es sátira, como decías antes.
Pero es satírico hacia las personas de alto...
Sí, pero él se ríe tanto de la rigidez del mayordomo como de la del holgazán que es y de el estilo de vida del aristócrata, o sea, tanto de la clase obrera, digamos, como de la del señor, del aristócrata. Se ríe de esa manera tan inglesa de vivir, ¿sabes? De cómo el mayordomo tiene más clase casi que el señor.
Eso, ¿no? De hecho, el que el mayordomo sea rígido en las normas ya se sobreentiende.
Ya,
¿no?,
se sobreentiende, pero exacto.
Como que yo creo que juega más a dejar de bobalicón. Sí. Al señor.
Exacto.
Porque de hecho el mayordomo siempre descubre todo y el otro se encuentra allí que se ha descubierto todo y no sabe por dónde le han venido, ¿no? Como diciendo, perdona.
Bueno, realmente los dos personajes
se complementan.
Se complementan de hecho toda la estructura de sus historias es pues esto, Gibbs, que es el ayuda de cámara de Bertie Wooster, que es un burgués, pues eso, inútil, holgazán, que odia, una de sus cosas más emblemáticas es que él odia levantarse antes de las 12, uh-huh. Que además gasta dinero sin ninguna consideración y que deja todo en manos de Gibbs, o sea, realmente es un inútil sin su ayuda de cámara, y este tiene que acabar siempre solucionándole la vida, pues desde elegirle la ropa hasta sacarle de más de un entuerto que él se mete, ¿vale? Por supuesto, además, para Gibbs es que esto es un honor. Considerarse fundamental e imprescindible en la vida de su señor es su único objetivo en la vida, y por tanto acaba siendo todo muy absurdo, porque es una especie de niñera a tiempo completo para este sinvergüenza, o sea, que no tiene ni oficio ni beneficio. Esto se convirtió en una serie para la televisión, que tuvo sobre todo mucho éxito en Inglaterra. No sé si lo ponían en la BBC, uh-huh. Pero bueno, lo podéis encontrar en YouTube. Yo los vi en YouTube hace algún tiempo. Y está interpretada por Hugh Laurie, el de House. Uh-huh. El de House es Bertie Wooster, el aristócrata. Y Stephen Fry, que también, por cierto, es escritor, hace el papel de Gibbs. Y la serie se hizo bastante famosa, hizo bastante famoso también a los actores en Reino Unido, y además es bastante fiel a los libros, ¿vale? Porque adapta algunas anécdotas y algunos diálogos originales, los traslada a la serie. Y es de estas adaptaciones que te gustan. El mundo de Woodhouse es un mundo carente de todas aquellas energías que se puedan considerar bajas, mezquinas, o sea, es todo muy... de buenas vibras, ¿vale? Uh-huh. Es un humor, lo que te digo, muy limpio. Las situaciones más terribles que han de afrontar algunos de sus personajes son como máximo algunas meteduras de pata, ¿vale? A él le gustaba recrearse en esa alegre insensibilidad al sufrimiento que provocan pues esos siglos y siglos de vida privilegiada que se acepta como algo natural, como algo por derecho. O sea, uh-huh. Él es como un poco esa manera de vivir de que no hay desgracias en el mundo, que lo máximo que te pueda pasar pues sea eso, que has perdido mucho dinero en una timba de póker, ¿sabes? Uh-huh. Por la otra gran serie de novelas que tienes son las historias de la familia Blanding, que también son variaciones de un mismo tema, pues el típico anciano pacífico y amable, las tías marimandonas, porque la figura de la tía marimandona es una figura muy cómica y muy característica de su obra. Luego también por ahí una pareja enamorada y deseosa de casarse, y luego pues todas las enredos que puedan haber, cartas, engaños, situaciones irónicas, malentendidos. El castillo de Blandings es como el marco en el que suceden muchas de estas peripecias, y por ahí pues pasan pues como un elenco de personajes a cada uno más absurdo y que ocupa un papel más histriónico en la función. Uh-huh. Su biógrafo, el biógrafo de Woodhouse, decía que el divorcio, la muerte y ya no digamos el acto sexual e incluso el nacimiento son todos ellos impensables en las historias de Woodhouse. O sea, todos los grandes... leitmotivs de la vida, uh-huh. A él no le importan, son estas cosas, las nimiedades, las que te sacan una sonrisa. Como veis, con la literatura de Woodhouse nos movemos todo el rato en un territorio conocido. Esos libros que acudes a ellos y sabes lo que vas a encontrar, ¿vale? Uh-huh. Sabemos casi de qué van a hablar, cómo van a actuar los personajes, cómo van a afrontar determinadas... ¿Sabes eso cuando los libros dicen, ay, ay, la que va a hacer, la que va a liar, ¿sabes? Configuran ese universo que es de buena lectura y que te da cierto confort de estar leyendo algo que te sienta bien, uh-huh. que te da paz y además que está bien escrito.
Sí, es un humor muy blanco, ¿no?
Es un humor muy blanco que además parece congelado en el tiempo, que nos está retratando una época muy determinada, uh-huh. Y que, por supuesto, aunque podamos sacar de ahí la lectura de las desigualdades de clase y cierta, pues eso, cierta crítica social, en realidad es una ventana pues a un periodo extinto y que a mí personalmente me encanta trasladarme como espectadora. Es en esa ligereza donde radica realmente su belleza y realmente os puedo recomendar que pues para una tarde de esas que quieres simplemente ir a una casa, a un sitio seguro, es vuestra lectura. Él se exilió a Estados Unidos por un desafortunado incidente, que es un poco largo de contar y hoy no me he centrado demasiado en su vida, no, uh-huh. no lo hablaremos, pero sí que decirte que se trasladó a Estados Unidos, pero fue un inglés nostálgico toda su vida, o sea, uh-huh. Esa idea tan ese estilo british le acompañó en toda su literatura.
Seguía tomando el té a las 5.
Exacto, exacto. La reconciliación definitiva con su país llegaría en el 1975, poco antes de su muerte, cuando la reina Isabel II le nombró caballero. Uh-huh. Lord. Después de eso, pues yo creo que ya él podía abandonar el mundo tranquilo porque ya formaba parte del mundo de sus señores. Y como anécdota deciros que cuando cumplió 80... su 80 cumpleaños, 80 autores firmaron un anuncio en una página del New York Times que empezaba así: "Feliz cumpleaños, Mr. Woodhouse. Considerando que P.G. Woodhouse cumple mañana 80 años y que ninguno de nosotros ha crecido sin haber leído en algún momento alguno de sus libros con provecho y deleite, y considerando que Woodhouse es una institución internacional y un maestro del humor, nosotros, los abajo firmantes, los saludamos con agradecimiento y afecto". Y más de 80 escritores firmaron esta página.
Qué regalo de cumpleaños más bonito,
¿no?
Sí,
sí, sí, totalmente. Uh-huh. Y del refinamiento, ¿me queda algo? Sí.
Sí, sí, tengo otro, vale. Yo hoy he sido muy... Sí. He comprimido mucho.
Exacto. Pues yo, no, voy rápido. Y de este refinamiento, o sea, ahora os voy a llevar
contrario.
A Jordi Shore. ¿No era Jordi Shore? Eran los que estaban ahí en ¿qué era aquello? ¿Manchester? No me acuerdo. ¿Te acuerdas de la serie esa?
Yo tuve un novio en Manchester.
¿Sí?
Sí.
Ah, mira. ¿No será Guardiola?
No.
¿Te acuerdas de ese programa?
Sí.
¿Jordi se llamaba? Sí, porque unos eran los que estaban en New Jersey, que eran los italoamericanos, y luego eran los de las clases bajas inglesas. Porque es verdad que en Inglaterra nos venden como todo este rollo, pero luego lo que te encuentras allí son chonis, gente...
Depende de por dónde te muevas.
Sí, bueno, pero ¿qué me refiero? Que están esos dos contrastes increíbles, como el chabacano absoluto y la persona refinada, y o sea, tienen como el contraste muy heavy, o sea, hay muy poca clase media. Bueno, yo es verdad que vi mucho como los dos contrastes, y por eso ahora te llevo de ese refinamiento y de estos personajes de clase alta y a la clase baja inglesa que nos retrata el otro escritor del que vamos a hablar, que es Tom Sharp. Durante su infancia, adolescencia, juventud, él digamos que fue como acumulando...
Yo me he reído mucho con
Tom Sharp, es muy bueno, Tom Sharp es muy bueno. Pues durante toda su etapa, digamos, iniciática, fue como acumulando resentimiento hacia ese mundo que vivía. Sí. O sea, eso es como en plan, yo me voy a llenar el papo que luego lo voy a soltar todo algún
día. Creando un caldo de cultivo.
Estuvo ahí, ¿sabes eso? Cuando dices, uy, esto me lo apunto, algún día os vais a cagar. Su padre era un hombre, a pesar de que eran gente humilde, su padre era un hombre de culto, pero muy severo, que además mostró ciertas simpatías en un momento determinado por el régimen nazi, o sea, que era un buen elemento. De hecho, dicen que también era un hombre violento, bueno, no tuvo que ser una infancia muy, muy bonita. Además, Sharp pasó un tiempo por los Royal Marines, la marina inglesa, y allí descubrió, digamos, la cara menos amable del autoritarismo militar, ¿vale? Y en las aulas de Cambridge, más adelante, aprendió a detestar al clasismo de las élites británicas. O sea, que digamos que de aquí, de allí, de allá, fue cogiendo odio a todo el mundo. Precisamente Sharp huye de ese clasicismo inglés y se escapa en un momento dado a Sudáfrica. Allí trabaja como fotógrafo e intenta estrenar sin éxito algunas obras de teatro. Ya tenía aspiraciones artísticas, pero no sabía cómo redirigirlas. También fue encarcelado y finalmente deportado. O sea, era un buen elemento, ¿eh? Él intenta ganarse la vida cuando vuelve a Inglaterra como profesor, hasta que al final descubre que su verdadera vocación es la de payaso. Él lo que mejor se le da es ese sentido del humor que tiene, funciona, y lo que le gusta es acaba, digamos, dedicándose a esa escritura, convirtiéndose en uno de los autores ingleses con mayor éxito de la comedia, ¿vale? Para la mayoría de lectores, Wilt es la novela que te atrapa al escritor. Sí que ha escrito, de hecho, en la de su época sudafricana tiene otras dos, ahora no recuerdo los nombres, pero bueno, realmente Wilt es como su personaje principal, un poco su alter ego también, sí. Y es uno de los que os atrapará al escritor. Esta tuvo de inmediato un enorme éxito, la verdad. Porque como él mismo decía, lo suyo era la farsa, el gran guiñol. Él eligió un tipo de humor más salvaje, sin pretender ser didáctico, sin moralinas, sin dobles lecturas, en ocasiones con altas dosis de humor negro. Uy, por Dios, un momento, me ha dado un sorbito.
Mucho humor negro, diría
Mucho
yo.
Humor negro. Y es que Wilde es un personaje memorable. El autor no lo define ni como héroe ni como antihéroe. Él es tan solo... Wilde es alguien que trata de salir airoso de situaciones espantosas y que los lectores, además, es muy fácil que se identifiquen con él. ¿Sabes eso que cuando dices, usted le pasa todo a él y es un desastre y pues te identificas fácilmente? En el personaje, digamos, contrapuesto está Flint, que es ese inspector prototípico de la policía, muy cuadrado, muy rígido, que intenta de todas las maneras posibles cazarle en alguna de estas y... que juntos protagonizan escenas de verdad desternillantes. Esa, ¿sabes cuando ves que alguien le saca de quicio a otra persona? Sí. Pues es algo que retrata maravillosamente.
Lo hace a las mil maravillas.
Exacto, son un gran dúo literario, la verdad. Te mueres de risa. En sus novelas hay muy poco amor. El amor y la farsa no hacen buenas migas, yo creo. Son cosas como... Mm. Pero, sin embargo, abunda el sexo. Y principalmente el sexo fetichista, ¿vale? Representado no desde lo erótico, ni no, desde lo absurdo, desde lo ridículo, porque incluso él le parece la cosa más absurda del mundo. Todos los fetiches le parecen al autor. Uh-huh. Se ríe tanto, lo ridiculiza de tal manera que dice, no puedo entender que a la gente le gusten según qué cosas. Desde el 71 al 84, Sharp publicó 11 novelas de carrerilla. Digamos que fue como su época de plenitud. Después sufrió un bloqueo creativo que no llegó a romper hasta el 95 con la novela Lo peor de cada casa y a la que siguió Becas flacas, que puede ser que estas dos las haya escrito muy cerca de donde estamos, Dani, y ahora te cuento. Porque no era nada extraño encontrar a Sharp sentado en una terracita de Llafranc, bebiendo y fumando puros, y es que la Costa Brava de aquí de Cataluña fue su hogar. Llegó aquí en el 92, se enamoró del lugar y decidió comprarse una casita y vivir el resto de su vida. No, no. De hecho, yo muchas veces, que yo voy a veces a Llafranc porque yo veraneaba mucho allí, uh-huh, y fue una época de gran esplendor en los años estos 70, 80, 90, que habían allí actores, pero actores de Hollywood y todo allí. Como Llafranc, mira, es una calle. Para uh-huh, la gente que no sea de Cataluña o que no conozca a Llafranc, son... Es la calle, digamos, que da a la playa.
Sergi no es de Llafranc.
No, es de Llança.
Ay, soy Llança.
¿Cómo es la vida de Sergi? Estoy un poco secretamente enamorada, parece. Pues la...
Debería estarlo yo, ¿no tú?
Exacto. Bueno, sabemos que aquí somos todos... Yo soy ella. Pues es... A ver. En cualquier momento te vengo con un rabo, Dani. Tú no te lo esperas, ¿te imaginas?
Me asustaría mucho.
¿Dónde me lo pondría? No lo tengo claro.
La aquí cabeza como
un unicornio. Con unicornio.
Arre, unicornio.
Arre, unicornio. Arre. Pues volviendo al de ese, sí. Llafranc es una calle que da a la playa con unas casitas así tipo de pescadores, pero que ahora de pescadores no tienen nada, valen un millón cada una. Y luego nada, son dos o tres calles más atrás de otras casitas y uh-huh, poco más. O sea, es un pueblo muy pequeño, pero en realidad allí estuvo. O sea, si tú ves las fotos de los restaurantes de la época haciendo aroinadas, allí venían hasta la Greta Garbo y todo eso. Bueno, siempre confundo a estas mujeres de aquella época.
Ava Gardner.
Ava Gardner, eso, es la que estaba allí. Bueno, y habían escritores. Uh-huh. Bueno, eso era. Era el place to be, Llafranc. Y él, pues la verdad es que se compró allí una casita y vivió el resto de su vida. Junto con Evelyn Baugh, que no hemos hablado hoy, pero era uno de esos tríos de la comedia de esta, como del siglo pasado, uh-huh, estos tres. Woodhouse, Evelyn Baugh y Sharp fueron como los maestros del humor inglés desde distintas modulaciones, desde esa ironía gentil y como involuntario de Woodhouse, esa sátira afiladísima que tenía Baugh, y que es el de la noticia bomba, por ejemplo, y ese sarcasmo feroz y brutal de Sharp. Y como curiosidad deciros que estos autores los encontraréis todos, casi todas sus obras publicadas en anagrama compactos, uh-huh, que además hay en internet, yo la he estado leyendo, una especie de oda al humor inglés que hace uno de los editores de Anagrama, que decidió rescatar todas esas obras porque eran, dice, por más, es verdad que él decía, mis gustos literarios con los años han ido sofisticando, tal, 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 dice, pero yo siempre retornaba esas historias que me hacían desternillar, que leía cuando era pequeño, tal, y que por eso decidí editarlas. Y también el editor de Anagrama dice que este tipo de comedia inglesa tiene especialmente interés en Cataluña. Uh-huh. Que es verdad que se han vendido bien en toda España, pero que en el público catalán tiene muy buena acogida.
Porque somos muy inteligentes. Captamos ese humor.
No lo sé, pero es verdad que yo creo que el humor catalán y el inglés tienen algunas confluencias. No debe ser
muchas
una casualidad. No debe ser ninguna casualidad, la verdad. Y nada, y eso es todo, Dani. Te he traído estos dos autores que tú además conoces bien, que recomendábamos mucho,
muchísimo,
¿verdad?
Sí.
Y que creo que hoy en día están como pasados de moda, y si los mariliendres quieren pasar un buen rato, de verdad que estaría bien que se quitaran como ese prejuicio de autor ya un poco trasnochado, uh-huh, o de otra época, pues sí, como nos pasa con los Terence y Moyes y todas,
exacto,
estas cosas que pasan de moda por no sabemos por qué, y en realidad es una literatura bastante atemporal, que no... Uh-huh.
Terence, otro gran cómico, ¿eh?
Terence, sí, sí, también. Bueno, a mí Garras de Astracán...
Por eso la trilogía esa es buenísima.
Yo he llorado de la risa, yo he llorado de la risa con ese libro. Uh-huh. Y como muchas veces hemos hablado aquí, Eduardo Mendoza, por supuesto.
Ahora te hablaré de él.
Ah, vale, pues ya te dejo.
No, porque te he traído cuatro ejemplos más, ¿no?, de libros.
Venga, pues recomiéndanos.
Mira, el primero, ya hemos hablado de él en algún capítulo, La conjura de los necios.
Sí, sí.
Que es otro género, entre comillas, dentro de la comedia, porque no deja de ser una tragicomedia.
Que también te digo, es un libro que o lo quieres o lo odias.
Lo odias.
El Joe lo odia, por ejemplo, a mí me encantó.
A mí me gustó. Es una disparatada y ácida y sobre todo un humor muy inteligente, ¿vale? Que te deja, pues eso sí, un regusto amargo, a pesar de que en muchos ratos te ríes a carcajadas por las situaciones descabelladas que está viviendo el personaje. De hecho, la novela gira en torno a un personaje inadaptado que construye un mundo propio al margen de la realidad. De hecho, Estefanía, el personaje tiene muchísimas similitudes con la vida de John Kennedy. Otro libro que te traigo, Tres hombres en una barca, ¿vale?, por no mencionar al perro. Este libro se editó por primera vez en 1889, ¿vale?, y es la obra cumbre de la literatura humorística y se convirtió a ese autor, perdona, en un hombre súper famoso y reconocido a nivel mundial de un día para otro.
Este no lo conozco yo.
Pues trata de eso, de las peripecias de tres hombres y un perro que deciden remontar el Támesis una tarde de verano. Es un libro de humor jocoso y sin pretensiones, pero también no deja de ser una pequeña guía de viaje por la campiña inglesa.
Ay,
su estilo es súper rápido, ágil, eso que nos gusta, ¿no? Y desprovisto sobre todo de las solemnidades y lo rimbombante. Es casi un texto, podríamos llamarlo coloquial, ¿vale? Y tremendamente espontáneo, que ha hecho pues de él una obra que es atemporal, ¿vale? No pasa nunca de moda, puedes leer de moda, no le pasa el tiempo para ella, lo puedes leer en cualquier momento. Y sinceramente yo creo que es un libro que si te quieres reír y pasar un buen rato, súper recomendable. Te recomiendo uno del gran maestro, ¿vale?, que creo que es Eduardo Mendoza, y hemos hablado de él muchas veces.
Sí.
Sin noticias de GURP, creo que es el libro que todo el mundo conoce.
Es que no hay nadie que no mencione que se ríe con ese libro.
Ya, pues te voy a mencionar otro, que es El misterio de la cripta embrujada.
Ah, hombre.
¿Vale? Esa, que es la primera de las aventuras del innombrado protagonista de Mendoza, que es un buscavidas, es un peluquero que divide su existencia entre el Raval barcelonés y el manicomio municipal, pero... realmente el laberinto, el misterio de la cripta embrujada es igual de bueno que las otras dos que la siguen, ¿no? Que es el laberinto de la aceituna o la aventura del tocador de... Perdona.
De señoras.
De señoras.
Mucho virus hay aquí hoy, ¿eh?
Sí, sí, es por tu culpa. Además de reírte, Estefanía, Mendoza tiene un arte que es que te tiene pegado en las páginas porque siempre hay un misterio que desentrañar y aparte de lo cómico te tiene ahí pillado por lo bien que teje la historia,
sí, sí,
¿no? Mendoza también es un experto en retratar la época y el momento histórico en el que pasa el libro, ¿no? Creo que, realmente, si queremos reírnos y disfrutar de un buen libro cómico, cualquiera de Mendoza nos lleva a eso.
Total.
Y para terminar, lo mejor que puede pasarle a un croissant.
Ay, me encanta, me encanta.
De Pablo Tousset.
Lo compré en una libre de segunda mano en Plaza Navona, en Italia.
En Italia. Sí. Creo que me contaste la historia.
Uy, sí. No era para todos los públicos esa historia.
No.
No, no, esa no te la puedo contar.
Bueno, me la contaste.
Bueno, pero no en directo. Pero...
pues algún día la contarás, porque a mí me ha sacado cosas que no son para todos los públicos.
Rima con la plaza, digamos.
Nabona.
Ya, hasta aquí puedo leer. Sigamos con el cruzan, por favor.
Nabona, que rima con Nabona.
No rima, pero... bueno, sigue.
Nabo.
Basta.
Te comiste un nabo. En la plaza Nabona te comiste.
Sigue leyendo.
Detrás de la fuente.
Sigue leyendo.
Pues lo mejor que le puede pasar a un cruzan, Estefanía,
¿no? Es eso.
Es que le coman el rabo.
En la plaza Nabona. En la plaza Nabona.
Ya. Bueno, pues una vez comido el rabo, decirte que la novela bebe tanto de La conjura de los necios, ¿vale? Y mezcla también lo mejor de Mendoza y también tiene un toque ahí de Vázquez Montalbán,
sí.
Ya que el personaje tiene mucho de Carballo, ¿no? O sea, él es un treintañero, crápula, obeso, simpático, que trata pues de resolver la desaparición de su hermano, uh-huh, que es el heredero del imperio familiar. Es una loca historia de conspiraciones policiales, lleva un ritmo trepidante en una Barcelona de antes de la crisis, en la que el protagonista, pues entre cogorzas, que está siempre ahí medio borracho, aventuras eróticas,
sí, sí,
pues vive en mil peripecias hasta descubrir la verdad de lo que ha pasado con su hermano, ¿no? Es 100% recomendable. Y hasta aquí, pues, el capítulo de hoy, Estefanía.
Y ahora estaba pensando...
Plaza Nabona.
Estaba pensando que no hemos hablado de muchas...
Es muy grande Plaza Nabona, es la de las tres fuentes, ¿no?
Sí.
Hay muchos recovecos, vale.
Ahora, off the record,
me lo
te cuenta. Cuento.
A lo mejor no paro la grabación, te digo que he parado.
No puedo, que esto lo oye mi suegra.
Bueno, ¿y qué? ¿Pero si lo hiciste con su hijo?
Sí, sí, además. Oye, basta. Para, dale al stop.
Ya está, al stop.
¿Qué te iba a decir?
Dime.
¿No hemos hablado de escritoras cómicas?
Mira, yo te dije el otro día de hacer capítulos de mujeres, porque en Marilyndes, y tú me dijiste, no, tenemos que hablar también de hombres. Pues hoy
no,
ha
tocado
hombres.
No, hay que hablar de todo.
Pues
pero
hoy han tocado hombres.
Que hoy con literatura, estoy pensando ahora libros de comedia que he leído de mujeres, ahora no me viene a la cabeza. O sea, seguro que muchísimos. Porque de hecho yo, por ejemplo, ahora lo pienso, a mí es que cada vez me hacen menos gracia los hombres. O sea, cada vez me hacen más gracia el humor, la comedia femenina, pero quizás porque está más dirigida a mí, ¿sabes? Pero en cambio en literatura, no te sé ahora yo decir rápidamente un nombre. ¿Tú sabrías decirme?
No.
Pues mira, ya tenemos pendiente un capítulo de comedia combo de mujer. Y hoy tenemos marichismes, ¿no?
¿Tenemos marichismes?
Sí, tenemos marichismes. Y no es el de la Plaza Nabona, es otro marichisme.
Pues yo quiero ese.
Bueno, entonces de momento pon a Rafaela.
Prometo contároslo la semana que viene.
No se puede, no se puede.
Te pongo a Rafaela.
Es que me pueden excomulgar, se cuenta.
¿Sí?
Ya estoy dando demasiadas pistas.
Lo hiciste. Ah, ya sé que era así, que lo hiciste en una iglesia, pero eso lo ha hecho todo el mundo.
No.
Bueno, no, le chupaste la...
¡Que no! ¡Daniel! Por favor.
Lo de dentro del confesionario no fue...
¡No!
Ah, eso fue en otro sitio.
Ay, ¿te acuerdas? La Enar contó un día que se tuvo que quitar unas bragas en una iglesia en Roma.
¿Por qué? Porque se humedeció de ver tan belleza.
Algo le pasó, que se tuvo que quitar las bragas encima. O algo así. Sí, algo pasó. Ahora me... Parece que estoy mezclando su vida con la mía.
Ya no sabes de qué, no sé quién de qué vida Enar vives.
Y quién soy yo. Venga, pon a Rafaela.
Venga, Rafaela.
Antes de que largue.
Marichismes.
Marichismes.
Pues empezamos el marichisme de hoy. Prometo que no sé de qué va el marichisme, con lo cual Estefanía me va a sorprender. Pero como no me has contado lo de Plaza Nabona, yo no te cuento lo de mi último ligue que me quería devorar.
Perdona.
Ah, lo siento mucho.
¿En serio?
Sí.
¿Qué me dices? Sí. ¿No tomaba Ozempic este? Pues, tenía mucho hambre.
Estaba hambriento.
Ay, oye, de verdad, el lugar, hoy, menos mal que hemos acabado prontito, nos vamos a poder tomar hasta una cerveza.
Pues sí.
Y así nos contamos.
Tú creo que la necesitas.
Nos ponemos al día.
Con lo que te viene encima.
Ay, sí que me tengo que ir. Bueno, es que estoy en Eixample, Barcelona Radio, y aquí tengo la mitad de mis vecinos. No sé si lo puedo decir, pero ahora me voy
no lo digas.
Una reunión de la comunidad de vecinos, que eso va a ser La matanza de Texas.
De ahí, Joe, seguro que saca otro corto de terror.
Si saca un corto, eso va a ser la comunidad. Pero vamos, ya te lo digo
te
ahora.
Te veo por los tejados.
Yo te lo digo ahora. Lleva,
todos los vecinos persiguiendo.
Lleva Joe una lista de agravios que ni, vamos, ni las placas esas de los mandamientos.
Bueno,
de
pero
Moisés.
Conociéndolo, seguro que está escrito con una prosa.
Sí, sí, lo que con rima sonante, pero los vecinos no, se van a cagar en el felputo después de oírnos. En
venga, fin. ¿Qué me traes? Pues bueno, ¿qué nos traes?
Me voy a poner seria, porque venga. Esto, aunque sea un programa de humor, te vengo a...
Marichismes es para algo ameno y así, ¿no?
Bueno,
no es para
pero cosas esto serias, te va a gustar, es una recomendación.
Ah, vale.
Y es que el ganador del premio Goncourt, Jean-Baptiste André, esto se lo hago para que Sergi
comente en
se distraiga
en Instagram
y se meta conmigo y
de hecho
me
siempre lo hacemos para ver si él escucha todo el capítulo
el día entero. Que no nos escuche yo cierro este podcast. Cerramos el chiringuito porque el francés sin él no tiene sentido.
Oye, quien nos tiene un poco abandonados Andrés,
Uy, es verdad, Andrés.
Sí, sí, sí.
Que además algún día nos tiene que hablar de su libro.
Pues sí.
Que ya como es un escritor de renombre, claro, ahí en Cuba. Pues no, que bueno, se iba a mudar, no sé si al final llegó a mudarse.
No, creo que está ahí pasando, viviendo la vida loca, que lo he visto en Instagram.
Ah, míralo.
Sí, sí.
Pues Andrés, desde aquí te mandamos un besito y cuando puedas, pues nos mandas un audio o algo de tu libro y lo ponemos aquí en el programa, ¿no?
Exacto.
Nos haces una sinopsis de ¿cómo era? ¿Cómo era?
No.
Ay, de verdad, te he pillado. Intrigante. Andrés, no nos lo tengas en cuenta, que no tenemos buena memoria. Pero bueno, diremos el título de su libro y lo recomendaremos en Marilés porque además nos gustó mucho. Bueno, pues el Marichismes. El ganador del premio Goncourt, que es Jean-Baptiste Andrea, también ha ganado, curiosamente, su edición española. ¿Tú sabías que había una edición española de este libro?
Pues no, si no me lo explicas.
O sea, de este libro, de este premio, perdón. Y es que en España se ve que el premio Goncourt se otorga desde 2017 a una de las novelas finalistas de la edición de la gala de este premio, ¿vale? Que premia a la mejor obra en lengua francesa de ese año.
Uh-huh.
Y el jurado, que es curioso, está compuesto por los representantes de los departamentos de francés de distintas universidades españolas. Yo ni sabía que esto existía.
Yo tampoco.
Bueno, pues se lo han dado al que ya ha ganado el premio Goncourt con su novela Cuidar de ella, ¿vale? Y es una historia sobre... Te la voy a leer porque yo no he tenido la opción de leérmela, pero he leído mucho y muy bien de este libro. Así que nos lo vamos a apuntar en nuestros pendientes, ¿vale? Cuidar de ella es una historia sobre el amor, la ausencia y la escultura enmarcada en el contexto del ascenso del fascismo durante el periodo de entreguerras.
Uh-huh.
Entonces, la editorial del libro es ADN y aseguran que es una novela que está llena de entusiasmo y brillantez, habitada por la gracia y la belleza. A mí cuando dicen estas petardadas las editoriales, digo, cuando yo me dedique, venderé, creo, mejor las cosas, la verdad. Pero bueno, aparte de esta tontería que ha dicho la editorial, que me sabe muy mal desde aquí, pero que me contraten.
Ay, no te van a contratar.
Que me contraten de publicista, porque yo sí leo una novela llena de entusiasmo y brillantez, habitada por la gracia y la belleza. Digo, perdona, ¿what?
Eso... Lo ha hecho inteligencia artificial.
Eso, lo ha hecho ChatGPT, pero vamos, de cabeza. Bueno, pues a pesar de la editorial, es verdad que he leído súper buenas reseñas de Cuidar de ella y me ha parecido una historia bonita. Y decir que se llama, porque Dani ha estado haciendo ahora búsqueda mientras, porque no me escucha nunca en este programa, se pone a buscar cosas.
Yo sé hacer dos cosas, porque mi pronombre es...
Iggy. Vete a saber lo que eres ya. No sabes ni tú. Y porque como te han devorado, a lo mejor ya no te queda falo.
No, no, eso no me lo devoró.
Pues vaya mierda. Bueno, pues el libro de Andrés se llama Cosa Negra. Así que, si queréis, los oyentes, empezar a leerlo, porque algún día hablaremos y lo comentaremos también.
Sí, podemos hacerle una entrevistilla.
Claro, claro. Que él estuvo en nuestros inicios de Marily Andrés.
¿Sí?
Cuando grabábamos en ese despacho de estar al lado. Ahora somos unas estrellas de las ondas. Otra vez sin estar nominados al premio Ondas, pero bueno, ya llegará.
Bueno, tú tienes un poco subidillo.
La gente es muy envidiosa y no nos quiere.
¿Envidiosa?
Envidiosa.
Bueno,
¿envidiosa?
Cuéntame qué pasó en la Plaza Navona antes de irnos.
Venga, vamos a pedir una cervecita y te lo cuento.
No, no, me lo cuentas ahora.
No. Me niego.
Cuéntalo o voy a contar yo mi versión.
Por favor, no puedo contarlo, de verdad, vete a ya vámonos, cierra
pero,
el programa.
Pero sí, lo que has hecho...
Cierra el programa.
Creo que todo el mundo lo ha hecho o ha fantaseado con ello.
No te puedo contar. De verdad que no te puedo contar. Si te pudiera contar, te lo contaría.
Suegra de Estefanía, su capítulo ha terminado. Cierra el podcast.
Su suscripción ha sido finalizada. Además, que esto es una radio seria, por favor.
Si quieres, te pongo un pitido de esos.
Bueno, te digo una cosa. Vamos a que nuestros oyentes nos envíen mensajes. Y entonces, si por aclamación popular queréis la historia como la del Telepizza, yo la contaré, porque yo me debo a mi público.
Es verdad, a mí me hiciste contar lo de Telepizza.
Bueno, pues por eso, si tengo yo algún DM insistiendo, como fue con el caso de la mozzarella.
Manel está escribiendo ya como loco.
Si hashtag, ¿te acuerdas antes con los mensajes? Al 2277.
Bueno, va, escribir hashtag
Nabona.
Nabona.
Un DM que solo ponga hashtag Nabona. Y yo haré recuento.
Si tenemos más de dos, la semana que viene lo cuenta.
No vale que escribas tú desde tu...
Desde otras cuentas.
Exacto. Vale. Ni ningún bot.
No tenemos ni eso. No llegamos a la categoría de bots.
Qué triste.
Tenemos ni bots rusos ni nada. Bueno, Estefanía, pues dejamos a los oyentes con la intriga de saber qué pasó en Plaza Navona. Y si no tienes nada más que añadir,
nada,
nos escuchamos.
Ni nada menos.
Y nos vemos la semana que viene.
Besitos.
Besitos.
¿Dónde?
En Nabo. ¿Dónde? Venga, hasta la semana que viene, Mariliendres.
Dani, que te estoy viendo.
No me lo cuentas.